Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir de inmediato la palabra de Dios al libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 7. 2:7. Amén. Dice así la palabra de Dios: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta mañana Dios pone en mi corazón una enseñanza que creo que es muy importante en nuestra vida personal, y es precisamente atender a lo que es la perseverancia. La perseverancia es un don espiritual. La perseverancia es un don que de alguna manera Dios da a cada uno de nosotros en la medida en que nosotros le busquemos a Él también. Y acá todas las posiciones que Dios ubica en nuestra vida son de perseverancia. Normalmente, como seres humanos, somos débiles, somos incapaces. El ser humano tiene una tendencia que Dios permitió en su vida, y es el ser débil. Recordemos que en el principio Dios tomó del polvo de la tierra, esa tierrita que está ahí, ahí tomó Dios del polvo de la tierra y hace algo maravilloso. Su criatura es algo maravilloso, pero es de tierra, es de polvo. La obra que Dios hizo en el hombre es perfecta, pero se va a morir un día. El hombre es tan difícil de poder ubicar dentro de un término material y espiritual. Casi todos llevamos consigo una idea espiritual, pero también vivimos de materia, y la materia es eminentemente débil, hermano. Estamos sometidos, hay una inteligencia sobrenatural, hay una maquinaria perfecta que la esencia de Dios, que es el hálito de vida que Dios le dio al hombre, ese soplo que le dio, que es la imagen de Dios en nosotros. Dice que Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Dios hizo una maquinaria tan perfecta, pero la puso en un cascarón débil. Amén, hermano. Pensemos por un momento, para darle quizás cabida a la imaginación, que tú concibas una máquina valiosísima, valiosísima, valorada quizás, porque si le pusiéramos el precio, no en la tierra que tiene el cuerpo humano, sino en la sabiduría, en la inteligencia, en las capacidades, la maquinaria nuestra no tendría ningún precio. Construyen robots que ya obedecen al hombre. Hay robots que usted le dice, bueno, me quieres, y te dice, yo también. Hay robots que le dicen a uno que barre el patio, y el robot barre el patio. Hay robots que están programados de alguna manera, y eso se le llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial es de última generación. Ya el hombre está creando inteligencia. Ya el hombre está creando. Pero hay un robot estrella que vale millones de dólares. Ahora, me imagino estos creadores de este robot estrella con inteligencia artificial, si él necesitara transportar en el océano, para trasladar de un continente a otro, quisiera trasladar su máquina, ¿usaría una canoa? ¿Ah? ¿Será que sí, no? Iría con una canoa, con un remo, y iría a medio mar, iba con la canoa, y lleva la gran máquina ahí, el gran robot que vale millones de dólares. Y él va en una canoa. En cualquier momento, ustedes, no sé si alguno de ustedes ha viajado en canoa, hermanos. Yo de muchacho viajaba, íbamos ahí en canoa para pescar en la noche, hermano. Y uno solo se mueve y ¡prum! Se va de vuelta, hermano. Dios puso su gloria, su creación. Nos puso en una canoa, que es este cascarón, hermano. Débil, hermano. Débil. Tú eres esa canoa, la cual va a medio mar. Vamos de un continente a otro continente. Estamos siendo trasladados de este continente y vamos a ser trasladados a la eternidad. Cosa maravillosa. Ahora Dios viene y deposita su gloria y la pone en una canoa, hermano. Y estamos en este mundo, imaginémonos, quizás los que han viajado en una canoa podrán sentir la inseguridad que da la canoa. Yo preferiría transportarme en una tabla grande, hermanos, que en una canoa. Es que es un tronco que lo vacían y se hace así, mire, hermano, de un lado para otro. Y uno tiene que ir viendo cómo se hace el equilibrio. Tú eres tu cuerpo físico y material, es esa canoa frágil en medio de un inmenso océano. Y tenemos que ser trasladados de este continente que se llama Tierra y ser trasladados a la eternidad con Dios. Qué frágil, hermanos. Este viaje se hace complicado, se hace difícil, porque en este camino, en el cual no hay camino aparentemente, en donde la gente está alocada viendo a ver qué sigue, qué hace, aparece una corriente por aquí, aparece otra corriente por allá, y lamentablemente las canoas no tienen ni siquiera timón, tienen que ir con el remo, ir dando y buscando un curso, pero no hay un camino trazado. La humanidad no tiene camino, hermano. Simplemente aparece una corriente en el mar y es arrastrado por aquella corriente, o es atravesando el mar que tenemos de corrientes frías, calientes, huracanes, vientos. Eso es la vida, hermano. Estamos en una vida la cual es complicada, y más cuando no tenemos brújula, cuando no tenemos mapas, cuando no tenemos compás, cuando no tenemos timón. La vida se hace sumamente complicada, hermano, porque somos arrastrados por cualquier, y el apóstol Pablo lo dice, cualquier corriente de doctrina. Por eso, hermanos, es que la gente sigue las modas, la gente sigue los conceptos humanos, la gente sigue las corrientes de este mundo porque no tienen camino. Cuando Dios establece para los suyos un camino, aparece Jesucristo, el cual dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Amén, hermano. ¿Qué es lo que Jesús trajo entonces? Es precisamente un camino. Por eso es que nosotros no creemos en imágenes ni nos postramos ante una imagen. Incluso Jesús no dejó ninguna pintura, ninguna escultura de Él, para que no le adoráremos como que fuera un objeto material. A mí no me importa si Jesús tuvo barba, si no tuvo barba, si usó caites, si fue rubio, si fue moreno, a mí no me importa. Lo que me importa es el camino que Él vino a mostrar. Y es precisamente el mapa al tesoro, amén, a la meta que Dios ha establecido. Cuando Dios viene a través de Jesucristo y nos muestra ese camino, nos está diciendo: mis amados, los voy a poner en una canoa. Lo más precioso de nosotros es esta inteligencia que Dios ha puesto. Porque tú eres inteligente, hermano. No te subestimes, aquí Dios es mero tontito. ¿Cómo va a ser eso si eres criatura de Dios? Quizás algo te trastornó por ahí, pero tú eres perfecto porque Dios te hizo perfecto. Dios deposita entonces en ese cuerpo físico, en esa canoa. Esa canoa es la que te está haciendo la travesía para trasladar lo espiritual a la eternidad. Cuando nosotros encontramos entonces que este cuerpo es débil, es esa canoa inestable, esa canoa insegura, esa canoa que en un momento dado va a dar vuelta, esa canoa que en un momento dado va a hacer que tú naufrajes en un momento quizás menos esperado, cuando un viento viene, cuando un impulso viene, cuando una corriente te arrastra y tú te sientes incapaz. Hay momentos tan particulares en nuestra vida en donde esta canoa que se llama cuerpo te arrastra a hacer lo que tú no quieres y te hace perder la visión de lo espiritual. Pero en esta hora Dios se manifiesta y quiere que nosotros tracemos una meta, y esa meta es llegar a la eternidad. Acá dice el apóstol Pablo, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Dios tiene una trayectoria, y las obras que tú vas haciendo durante la vida dentro de esa canoa van determinando tu trayectoria y tu capacidad y conocimiento. La primera vez que uno aborda una canoa, uno siente inseguridad. Uno siente como que va a caer. Es como aquel niño que le tienes tú una bicicleta y le tienes cuatro llantitas, y el niño empieza a agarrar seguridad y de pronto le dices: bueno, mijo, aquí yo le quito las llantitas y camine solo. Y quizás al principio el niño tambalea y quizás el niño no puede, pero al rato, bueno, en dos llantitas empieza a caminar. Dios nos ha hecho caminar en esta canoa. Quizás todos los hombres están embarcados en el océano que es la vida, pero no tienen mapa, no tienen brújula, no tienen compás, no saben leer las estrellas, no tienen metas. Por tanto, la gente vive su momento, y es precisamente lo que Satanás ha tratado de que los hombres creamos, que lo que se vive en los momentos de felicidad, de satisfacción, de algarabía, eso es la vida. Mientras tanto la corriente sigue, mientras tanto tú sigues en la canoa sin ninguna guía, sin ningún propósito, sin ninguna meta. Y es precisamente lo que el mundo vive. Por eso ustedes ven a la gente, hermanos, ahí en aquellas multitudes alabando a un artista, a un futbolista, en una corriente, hermanos, en que ese es su momento, ese es su placer. Ven ustedes ahí las playas llenas de gente apasionada, miles de gentes en las playas que no pueden ni caminar, oyendo música, emborrachándose, embriagándose, lleno de drogas, sexo y prostitución, etcétera, porque es su momento. Y tienen razón, y tienen razón, porque no conocen, no tienen ambiciones espirituales. Ellos lo único que quieren es satisfacer su momento, es satisfacer ese placer, y van en la canoa, solo se agarran un poquito y ahí van, y donde la corriente vaya, ahí llegan. Cristo vino a marcar algo diferente y habla de las obras. Y habla aquí precisamente, el cual pagará cada uno conforme sus obras. Ese es el andar sobre este mundo, es el andar sobre ese mar, vida eterna. A los que perseverando. Y esta palabrita es precisamente la enseñanza de esta mañana. Perseverar. La perseverancia. Y esto debe ser una parte vital en la formación espiritual, determinante para la vida de un cristiano. La perseverancia, perseverancia, permanezca, persevere, siga adelante, no se quede atrás, levántese. Eso es lo que Dios quiere, ese es un espíritu, la perseverancia es un espíritu. Ahora, la perseverancia tiene que estar basado en algunos principios, y esos principios son los que va Dios a mostrarnos precisamente esta mañana. ¿Qué significa entonces perseverancia? Es mantenerse firmes, hermano. Usted tiene que, a pesar de que hayan olas grandes, a pesar que hay momentos en los cuales las olas cubren la embarcación donde vayamos, debemos de seguir firmes, constantes en la realización de lo que estamos haciendo, en la propuesta de una meta que está por delante, hermano. Es que este mundo no es tu meta.
Que quede bien claro que para la vida del cristiano, este mundo no es tu meta, este mundo no es tu felicidad, lo decía la profecía. Este mundo no es el lugar que te corresponde. Dios ha creado para ti y para mí cielos nuevos y tierra nueva, donde ahí sí habrá justicia. Cuando nosotros entendamos entonces que esto es pasajero, que esto es temporal, que es la canoa en donde tú viajas, esta canoa va a tener problemas, va a tener circunstancias muy difíciles. No sé cuánto vayas a vivir sobre este planeta. Quizás puedas vivir 10, 20, 30, 50, 100 años. Pero para todos el mar está ahí. Las inclemencias del tiempo, las olas altas, las corrientes arrastran nuestra vida y causan efectos positivos o negativos en la vida de cada uno de nosotros. Ahí está la vida. Y la vida sigue. Porque, hermanos, los pecados son los mismos. Lo que cambia son ciertos elementos nada más. Desde el principio el pecado se manifestó a través del odio que tuvo un hermano hacia otro hermano, el resentimiento que tuvo de uno hacia otro, el deseo de tener más, el deseo de ser mejor, la envidia, la mentira, el odio, el resentimiento. Todos esos pecados, el robar, el mentir, el blasfemar, todo eso fue parte de un pecado original. Solo que antes lo manifestaban de otra manera, hoy se manifiesta a través de otras líneas, pero el pecado es el mismo. Igualito, hermano, no cambia. Solo que ahora tiene otro disfraz, ahora tiene otro maquillaje, ahora tiene otra forma de manifestarse, pero el pecado es el mismo. Ahora es a través de la minifalda, antes fue a través de los desnudos, antes fue a través, no importa qué lo que sea. Antes la concupiscencia era a través de aquellas mujeres que pintaba Miguel Ángel, gordas, hermano. Y si pesabas 300 libras, la mujer la pintaba, hermano, y era un éxito. Era un placer sexual, esas mujeres de 300 libras. Hoy, hermanos, parecen fideos. Puras escobitas con vestido, hermano. Y ese es el éxito que se tiene. Hermanos, en un tiempo que el vestido largo, que el vestido corto, que los pantalones, son las corrientes de este mundo, que son circunstancias, pero los pecados son exactamente los mismos. Así como el deseo sexual está sobre una gorda, gorda, gorda. Hoy ya no está en una gorda, hoy le dice, ¡ah, lo que gorda está! Pero antes, hermano, esa gorda era lujo, hermana. Era algo que las mujeres deseaban. Comían y comían y comían para que la grasa les fuera creciendo, hermano. Y los hombres decían, ¡uy, qué mujerota! Hoy no, hermano. Los tiempos cambian, pero el deseo es el mismo. La concupiscencia es el mismo. La intención del pecado es el mismo, los males son los mismos, los pensamientos son diferentes aparentemente, pero la intención es la misma. Y la intención es vivir la vida, hermano. Vivir la vida y pasar este mar sin darnos cuenta. Pero el problema es que si no tienes mapa, si no tienes objetivo, si no tienes a dónde llegar, no te has trazado una meta, pues la vida te va a llevar simplemente, hermano. Y como el mundo entero está bajo el poder del maligno, hermano, te va a llevar al infierno, hermano. El que no logra tener este concepto, y Dios no le ha revelado su ruta, su final va a ser la muerte, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Y ahora viene y analiza, el cual dice, vida eterna, ¿a quiénes? ¿A los que qué? Perseverando en el bien hacer, ¿qué dizque? Tienen una meta, quiere decir eso, ¿sí? ¿Y qué es la meta? Véanlo, ¿qué es? Buscan gloria, ¿qué dice? Honra, pero no la de este mundo. Dios nos ha dado una visión diferente, hermano. Por eso ya no necesitamos que nos anden golpeando las espaldas o matando, que nos den medallas, que nos den nada. No me interesa nada. Amén, hermano. Mi gloria es estar un día delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice algo. No tengo en nada en qué gloriarme, dice. Pero si en algo he de gloriarme, es en entenderte y conocerte a ti, oh Dios. Esa debe ser tu gloria. El conocer a Dios, el entender, el que tiene las cartas en la mano, tienes el mapa en la mano, el compás, tienes la brújula, tienes todo lo necesario y Dios te ha fijado una meta. Aquí está mi hijo. Dios nos marca una nueva ruta. Es que el mar lo tenemos que pasar, hermano. Lo van a pasar aquellos y lo vamos a pasar nosotros. Aquellos lo van a pasar sin mapa y nosotros lo vamos a atravesar de todos modos, pero con mapa. Amén, hermano. Qué bonito es ir con alguien que sepa de mar. Y ahora pues hay instrumentos, qué sé yo, que pueden guiarnos a través de los satélites y qué sé yo. Pero antes, hermano, el arma que tenía, las armas que tenía un marino eran las estrellas. Era un mapa, una brújula, un compás. Y ahí él trazaba. Aquí yo necesito ir a tal lado. La posición de las estrellas, y vamos, hay que darle un poquito para acá, hay que darle un poquito para así, aquí dice el norte está allá. Eso es la palabra de Dios. Dios nos ha dado una brújula, un orientador para que hoy nosotros podamos, hermanos, recibir de parte de Dios y no nos vamos a perder, por muy torpes que seamos, hermano. El que pueda entender y oír la voz de Dios, por muy torpe que sea, va a entrar al camino. Amén, hermano. Va a entender y va a salir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de insistir en algo. Estamos hablando que perseverancia no es no equivocarse. Perseverancia es equivocarse y seguir adelante. Perseverancia es fallar y rectificar. Perseverancia es reconocer que necesitamos más de Dios, que necesitamos más de su Espíritu, que necesitamos más de su presencia, que necesitamos más de su poder, que necesitamos más incluirnos dentro de este maravilloso libro que Dios ha dejado para que sea mapa tuyo personal. Amén, hermano, personal. Porque acá nosotros damos las pautas de ciertas cosas, pero cuando tú te imbuyes en este sentimiento de la búsqueda de la sabiduría de Dios, las cosas se van manifestando de una manera diferente. Te vas a dar cuenta por ti mismo que tanto necesitas tu fe, no la fe de los pastores, no la fe de los diáconos, no la fe de los hermanos, sino tu propia fe. Esa fe que va a hacer que tú actúes, esa fe que va a hacer que tú pidas, esa fe que va a hacer que tú te levantes en el momento de la dificultad, esa fe personal. La fe tiene que ser algo personal. Ciertamente hay fe como iglesia, y como iglesia podemos pedirle a Dios muchas cosas, pero tú tienes que tener tu fe personal. Y a través de todos esos brotes de fe en medio de su casa, hermanos, esta iglesia tiene que permanecer y perseverar en el ánimo de buscar a Dios, buscando una meta. La perseverancia, entonces, hermanos, es no darse por vencidos nunca. Nunca te des por vencido. Por muy grande que sea la ola, por muy grande que sea muy fuerte que sea la corriente, por muy fuerte que sea el viento, tú tienes que seguir adelante. Y tienes que perseverar en tu meta, en tu meta y tu meta. Te has propuesto una meta. Dios te puso una meta por delante y te dio los instrumentos. Simplemente consulta tus instrumentos y seguro que las cosas van a ir mejor. A mí me sorprende cuando uno viaja en los aviones, hermano, pues ahí no se mira nada. Solo nubes aquí, nubes allá. Y el piloto, yo no sé cómo le hace, hermano. Y empieza y a bajar, a subir, que vamos a bajar, que vamos a subir. Hermano, y uno no sabe. Cuando siente unas lucecitas por allá, uno, hermano, y allá apareció Miami, ya vamos para allá. Y allá apareció, ¿y qué pasó? Pues si no miraba nada. No, es que había una guía. Había un mapa de navegación que ya estaba previsto. ¿A qué hora iba a salir? ¿A qué hora iba a llegar? ¿Dónde iba a pasar? Y la cosa a veces se pone bien difícil. Hay momentos, hermanos, en los cuales las cosas se nos ponen bien complicadas, bien difíciles. Recuerdo un viaje que tuvimos hace como unos 2 años a Estados Unidos. Hermanos, la nave en que viajábamos, hermanos, empezó a tener problemas porque había tormenta, hermano. Teníamos que viajar en Nueva York, a bajar a Nueva York, y la cosa estaba difícil, hermano. Total que empezó, hermanos, así esa cosa, así, hermano, y esas. Uno empieza, ¿y aquí qué pasó, hermano? ¿Y qué pasó? Y el piloto dijo, no tengan pena, pero vamos bien, todo bajo control. Ah, bueno, así uno se siente así un poquito tranquilo, pero esa cosa sigue maquiándose, hermano. Cuando uno empieza a tener problemas, la nave empieza a temblar y todos los que van adentro, por supuesto que también, hermano. La cosa se pone difícil, hermanos, y el piloto bajaba, hermano. Y bueno, ya hoy sí íbamos a aterrizar, decíamos nosotros. ¿Y qué, hermano? Chorros de agua y tormentas y vientos. Y otra vez para arriba, hermano. Ay, qué cosa más difícil. Vamos a tener que ver qué hacemos, ir a otro aeropuerto, dijo, porque aquí la cosa está difícil, dijo el piloto. Así que si tienen Dios, ustedes oren. Es más, dijo, el combustible se termina, hermano. Y daba vueltas y vueltas, hermano, y no había manera, hermanos, de que bajáramos. Y ya todos, hermano, ya adentro, toda la gente así, mire, hermano, y qué sé yo, otro, sí, qué sé yo, hermano. Y alguien decía, ah, no, yo voy bien porque voy adelante. No, aquí la cola es la más peligrosa, y hermano, y la cosa así, bien difícil. Pedimos a Dios que nos ayudara. Le pedimos a Dios y tomamos nuestro mapa. No es que Dios nos mandó allá a predicar y allá vamos a ir a predicar, esa es nuestra meta, y vamos a llegar en el nombre del Señor. Y si el deseo del Señor es llevarnos hoy, ahí vamos, Señor, también para arriba. Hay metas, amén, hermano, hay metas bien definidas, hermanos. Por fin, después de estar dando en el aire casi una hora sin encontrar dónde aterrizar ni nada, hermano, la nave así aterrizó. Y nosotros, hermanos, la gente así se quedó muda. Nosotros solo pudimos decir, gloria a Dios. Aquí estamos listos para hacer lo que tú quieras. La perseverancia, hermanos, es no darse por vencido. Usted no se asuste, hermano. Usted siga adelante. La cosa está difícil. Siga adelante. No se aflija, la perseverancia es no darse por vencido. Y quiero leer unos versículos que respaldan este sentimiento. Mateo 6:33 dice así la palabra de Dios. Amén. Dice aquí la palabra, mas buscad, ¿qué dice? Primeramente la meta. Amén, hermano. La meta. El reino de Dios es la meta. Primeramente la meta. Cualquier cosa que se te ponga, no pierda la visión de la meta. La meta está allá. Yo voy para allá. No voy para acá. La corriente va para acá, pero yo voy para allá. Amén, hermano. Que me está desviando la corriente, sí, pero yo voy para allá, no voy para acá. La idea tiene que estar clara en mi corazón, clara dentro de mí. Yo no soy de este mundo y no me voy a quedar aquí, ni me voy para allá. Yo tengo una meta, el reino de los cielos. Amén. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y Dios te va a ir enderezando tu camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lucas 11:9. Aquí hay una idea clara de lo que es la perseverancia. Oigan cómo dice, yo, estas son palabras de Jesús, quizás en muchas Biblias están en rojo. Y yo os digo, ¿qué dice? Perseverad, ¿qué? Pedid, ¿y qué dice? ¿Cómo es posible que quieren y no piden? Hermanos, si Dios tiene mucho que darte, en la casa de mi padre, que dice, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también ahí estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, llamad, buscad, dice, y hallaréis, llamad, ¿y qué dice? Es que Dios no me oye, hermano. Es que yo siento, hermano, de que Dios a mí no me oye. Yo siento lejos a Dios de mí. No, Dios está cerca, cercano a ti está Jehová, cercano a tu corazón, así dice el Señor. Amén, hermano. El que lo está viendo lejos eres tú, Él está cerca. Él es omnipresente. Quiere decir que está en todos lados. David dice algo, Señor, dice, si me fuere allá en lo más alto de las montañas, ahí estás tú, Señor. Y si me voy aquí a la tierra, aquí estoy. Si me voy a los mares, al fondo del mar, ahí estoy. Y si me voy al mismo infierno, ahí estás tú, Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Entonces por qué decís que Dios no te oye? Aparte es que no sepas pedir. Así dice el apóstol Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Solo pedís, ¿verdad?, para tus intereses materiales. Pero no pedís espíritu. ¿Cuántos de nosotros de verdad y de todo corazón le estamos pidiendo a Dios espíritu para poder llegar a la meta? Capacidad para discernir lo que Dios quiere decirnos, para que Dios pueda revelar su palabra en mí. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermano? No, hombre, ahí vamos. A ver qué habla el pastor. No, hombre, usted cargue su batería antes, hermano. Y cuando viene aquí, vas a completar aquella bendición y vas a decir lo que leí anoche, lo que leí en la mañana, Dios me lo confirma hoy. Y vas a decir, lo que el pastor dijo es verdad, porque Dios, yo lo leí anoche ahí. Cuando nosotros somos gente que solo para adentro como el asadón, ¿cuándo pides como Dios quiere que pidamos? Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos a Dios conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él lo dará. ¿Cuándo pides por tu hermano? Nunca, hermano. Solo, mira que mi hijo, mira que mi marido, que no cambia, mira. Como decía una mujer, es que una mujer que era de una iglesia X, Y o Z, esas especiales de hoy, y me dice, era esposa de un colega, y me dice, fíjate que yo estoy en el ministerio de no sé qué, en la iglesia y que no sé qué. Ah, bueno, le digo, ¿qué? Está bueno, le dije, estamos, ¿ah? Y ahí estamos con mi esposo y que no sé qué, y Dios cumple nuestra bendición, nos ha prosperado enormemente. Y le dije, ah, qué bueno, le dije, está bien, ¿para qué vamos a pelear, hermano? Si él dice que está bien, ya el Espíritu que le revele. ¿Y sabes qué, Arturito? Me dice, yo no me voy a hacer ni el Botox, ni me voy a hacer el delineamiento de ojos, ni me voy a quitar las arrugas de acá, ni las bolsas de acá. Ah, bueno, le dije, está bien también, le dije, está bien. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, porque ya se te están viendo, le digo yo. Bueno, me dijo, yo todas las mañanas tengo fe que el Señor va a hacer la obra. Y voy al espejo y me pongo frente al espejo y le digo, Señor, desarruga, por favor, desarruga, por favor. A Dios no le importa si tienes arrugados los ojos, si tienes arrugada la... Lo que Dios quiere es que se te desarrugue el corazón, amigo, hermano. Que seas una nueva criatura. Que la palabra forme en ti un nuevo hombre. No que te salgan color verde, azul y negro aquí arriba y que trate de ahí ponerte esculturalmente, físicamente. Hermano, si tarde o temprano esto se lo van a comer los gusanos. Esa canoa va a parar en una costa, ¿ya? Después de cumplido el compromiso de trasladar esta maravilla de máquina espiritual que Dios nos da, va a parar en una costa, las olas le van a estar, shh, ahí los cangrejos van a anidar y quizás algunos crustáceos van a estar ahí cerca. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pidan, pero conforme su voluntad, y Dios se va a gozar en ello. La perseverancia es aquel espíritu, hermanos, de no darse por vencido. Es de seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia negativa. Sí, hermano, es que ya no aguanto este trabajo, hermano. Es que este jefecito ya no lo sabe. Sí, hermano, aguántelo, hombre, aguántelo. De repente se muere y le deja. Es que, hermano, está mi mujer. No, que no se muera, hermano. Que la cambie. ¿Me explico, hermano? Lo importante es que tú perseveres. Que tú sigas adelante, que tu meta la tengas clara y definida, y eso va a hacer cosas maravillosas en tu vida personal. Hay una mujer muy que a mí siempre me causa mucha admiración, y es precisamente la vida de una mujer en Mateo 15, 21. Esta mujer, hermanos, mis respetos. 15, 21.
Como esta mi barca es mera especial, perdí la cita. No es esa. Pero les cuento la historia. Cuando la encuentran, me cuentan. Y esta era una mujer muy especial, hermanos, que tenía una su hija que tenía serios problemas. Y quería ser sana. Y llega delante de Jesús y le dice, Señor, le dice, mira, yo quiero que sanes a mi hija. Le dijo, por favor, te lo suplico. Y el Señor, mira, Señor, le dicen los discípulos a Jesús, mira, mira, despachate a esa mujer de ahí, porque mira, ya me canso, cómo habla esta mujer, ¿verdad? Y aquella mujer insistía. Viene Jesús y le dice, mira, no es conveniente que yo le dé la comida a los perrillos, le dijo aquella mujer. Perrío. A una mujer le dijo perrío. ¿Qué pasa si alguien te dice, ah, este perrito, váyase aquí a la iglesia avivando la fe? Ay Dios, hermano. Pobre de los cuatro, hermano. Nos manda allá al Ministerio Público con una demanda con el juez. No es justo que los perrillos coman de la... ¿Y qué dijo aquella mujer, hermano? ¿Ah? ¿Ah? Señor, mirale. Aún los perrillos, ¿qué dice? Pueden comer, ¿qué dice? De las migajas de la mesa de su amo. Amén, hermano. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Perseverancia. Perseverancia. Primero los discípulos, ¡pum!, la mandan a volar. No, yo sigo, dijo. Y va con el Señor y le dice al Señor, y el Señor también. Hermanos, ¿cómo se llama eso? Es Marcos 7:24, hermano, para que no se pongan tristes. Para que no digan de repente que... Marcos 7:24. Marcos 7:24. La canoa a veces se tuerce, pero ahí la enderezamos. Marcos 7:24. Aquí dice, versículo 24, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro, Sidón, entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, porque no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Era una mujer, ven hermanos, que llegó pidiendo bien o no, llegó con Jesús y se humilla, y qué dice, la mujer era griega y sirofenicia. Ni siquiera era judía, hermano. Era ahí enemiga de los de Israel. Era alguien que no merecía. Y entonces le dice, y cuya hija tenía, y dice, y la mujer era griega, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, tranquila, mija. Y dice, en un evangelio anterior habla que los discípulos se fueron a quejar primero con Jesús. Acá solo habla de esta mujer. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echártelo a vos, perría. ¿Qué le parece, hermano? ¿Perría qué hizo, hermano? Perseverar. ¿Cuál era su meta? Arrancarle una bendición a Jesús. ¿Pero por qué? Porque ella sabía que Jesús podía hacer ese milagro. Amén. No estaba quedando ni siquiera por ella, pero ella creía que Jesús, y no le importó la humillación. Señor, ahí estamos. Y le dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. ¿Qué dice? De los hijos. ¡Hola, hermano! ¿Eso se llama? Ah, ¿por qué no se quedó callada la mujer? Bueno, maestro, de una vez, no ve que uno viene humillado acá. Así vienen muchos a la iglesia, hermano. Aquí viene humillado, aquí lo humillan más a uno. Aquí los hermanos quieren hacer trapeador de uno. Aquí, mi hermano, ¿qué pasó? Es que no tienes tu meta clara. ¿Cuál es tu meta? ¿La eternidad o ser pastor de la iglesia? La eternidad, hermano. Tu meta no tiene que ser pastor, ni diácono, ni nada por el estilo. Estas son las añadiduras en el plan de Dios, nada más.
Tu meta es llegar a la eternidad. Tu meta es estar en buena relación con Dios. Tu meta es nacer de nuevo. Tu meta es ser nueva criatura. Esa debe ser tu meta. Amén, hermano. Cuando tú vienes con una mentalidad política, con una mentalidad contaminada del mundo, lo que quieres es tener un poder dentro de la iglesia, ser alguien dentro de la iglesia. Y Dios te dice: no, tranquilo, hombre, si aquí yo soy el que pongo y quito. ¿Recuerdan aquellas dos mujeres, aquella mujer que llega con Jesús y le dice: mira, Jesús, aquí yo te pido por favor que cuando llegues allá al reino te acuerdes aquí de mis patojos? Le dijo. Y uno se siente a un lado de Dios y el otro al otro lado. Te propongo ese negocio. Shh, tranquila, mujer, le dijo. Aquí yo no decido, solo Dios sabe cómo va a hacer las cosas. El estar uno a la derecha y uno a la izquierda es determinación de mi Padre, no es mía. Así que, por de pronto, conformate con que lleguen al cielo. Sé feliz con eso y tiene paz dentro de tu corazón. Acá dice entonces, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen, ¿qué dice? De las migajas de su hijo. Aunque sea una migaja, Señor. Ah, hermano, eso va en contra de los derechos humanos, hermano. ¿A que sí o no? Vaya a decirle a un peleador de los derechos humanos esto, hermano, y lo manda a usted preso 10 veces. Yo recuerdo que a una de nuestras insignias aquí en Guatemala le dijeron un nombre así como natural, normal y qué sé yo. Hermano, pidieron perdón públicamente porque no se podía ofender de semejante manera. ¿Qué habría pasado con este personaje, si hubieran dicho perría y yo le digo que sea, me conformo con las migajas? Hermanos, esto va en contra de los derechos humanos. Amén. Pero en el reino de los cielos va con los derechos de Dios. Porque el que no logra ser humillado y humillarse y entender el camino de la perseverancia no va a llegar al cielo, hermano. Acá entonces dice: entonces por esta palabra, entonces contesta el Señor, entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermano. Pero hermano, lo que cuesta encontrar estas pautas, estos secretos. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, hermano, ahí está el gran guerrero Namán, hermano, ahí estaba. Hombre, hermano, fuerte, con victorias y grandes obras ahí en medio del... Ganaba guerras, estaba liderando grandes ejércitos y ahí estaba el gran general Namán, hermano. Y un día una muchacha le dice: anda allá con el profeta, allá, anda, allá, ahí está Elías. Anda ahí porque él te va a sanar, le dijo. Allá, él. Sí, pero si él era grande, o sea, este hombre era grande, pues, estaba a la par del rey. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, pues agarra sus cositas, hermano, y se va para allá. Y se va allá y llega regalos, lleva cosas. Y bueno, creyó que con las cositas que llevaba ya se iba a ganar la voluntad del profeta, hermano. Y el profeta, mire, hermano, ¿cómo es esto de Dios, hermano? Qué difícil de entender. Cuando llega este Namán a la casa del profeta, primero fue a la casa del rey, luego a la casa del profeta, y aquí traigo regalos. Shh, no me interesan los regalos. Shh, tranquilo, estamos. Número uno, yo no me voy a vender por nada. Es más, le dijo al sirviente del profeta, anda a decirle, le dijo, que se vaya a bañar allá a ese río del Jordán, le dijo, y que se meta, ¿cuántas veces? 7 veces, hermano, 7 veces. Ni siquiera le dijo, andate, metes y a salir limpio. 7 veces. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ah? Debes de perseverar. Si tienes fe para alcanzar tu sanidad, vas a perseverar. Amén. Llega entonces el sirviente y le dice: mira, fíjese, ¿cómo va a ser eso? Dice, y no me va a atender el profeta. No, le dijo, andate con tus regalitos por allá. Y lo que el profeta dice es que te vayas a meter allá en el río Jordán. ¿Como yo? ¿Sí, tú? ¿Y qué? ¿Y te sumerges? Y de verdad, 7. Pero si hay ríos más bonitos allá con nosotros, dijo. Allá hay ríos limpios, dijo, ¿va? Y me vas a meter a ese charco que está medio sucio. Le dice, ¿cómo es posible que yo vaya y me meta ahí? ¿Lo tomas o lo dejas? Hermanos, entendido de esto, viene Naamán, hermano, y decide obedecer. ¿Por qué? Tenía una. ¿Qué tenía? Una meta, ¿sí? ¿Y cuál era su meta? Ser sano, hermano. ¿O no? Él quería ser sano. Y dijo, no importa, hermano, no importa. Hermano, por eso, ese es el éxito de los grandes laboratorios ahora, hermanos, de esas farmacéuticas transnacionales, hermano. Le venden una pastilla a usted en 200 quetzales y su precio de costo es de 5 centavos, hermano. Le ponen a usted unas inyecciones que como arden, hermano. Yo creo que parte del ardor es para que usted sienta lo que está pagando, hermano. Le deben agregar un poquito de chile ahí, hermanos, para que usted le duele. Esa medicina es buena, dice usted. Oh. Con su suero ahí, hermano, atravesado con una aguja ahí, hermano. Y eso es bueno. Mire esas inyecciones que me dejó, cómo duelen usted. Yo digo que son buenas usted. Como que necesitamos, hermanos, una cosa así, ¿verdad? Que se vea. Pues llega este profeta, llega este Naamán y le dice, mira, voy al río, pues, voy a ver cómo está la cosa. Voy a aguantármela. Pero en el fondo llegaba un espíritu de perseverancia. Amén, hermano. Yo quisiera imaginarme aquel gran hombre con su ejército, medio ejército que llevaba, y va caminando allá, hermanos, y llega de repente a ver el río Jordán medio sucio. Y se va metiendo aquel hombre en el río Jordán. ¿Y qué hace, hermano? Ah, una. Nada. Es que te faltan seis. Ahí va, dos. Nada ha pasado. ¿Qué se necesita para seguir? Tres, cuatro. Y no pasó nada, hermano. ¿Qué hubiera dicho usted? Este profeta me dio una gran engañada. Verlo quiero ahorita que salga de aquí el río. ¿Así dirías tú? No. No quiero ese hermano porque me dijo que hoy iba a orar por mí y que hoy iba a sanar y no he sanado. No, hermano, por favor, perdónanos. Si hemos orado por ti y no has sido sano, persevera. A su tiempo Dios hará su obra. Amén, hermano. Y si no la puedes ver a través de una sanidad, va a ser a través de esa transformación de tu mente y tu entendimiento para que puedas saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando llega aquel profeta, hermanos, a la sexta vez, hermano, ya la séptima, ahí se acaba la fe, hermano. ¿O no? ¿Cuántas veces has pedido a Dios muchas cosas? Les compartí a las hermanas precisamente en la mañana cuál es el problema de pedir y no recibir. Qué frustración, hermano. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios? Y no te responde a Dios. A veces dejamos de perseverar porque nos desanimamos. Y creemos que Dios quizás se olvidó de nosotros. Dios tiene mucho que hacer. Así dice mucha gente. Y yo creo que Dios tiene mucho que hacer. Entonces, mejor no lo voy a interrumpir. Hermanos, dice la palabra que tus cabellos están. Que no queda un pajarillo a tierra. ¿Lo crees? No. Y si vuestro Padre Celestial no se olvida de esos animalitos, pajaritos que andan por allá, ¿cuánto más no te dará a ti si esperares y buscares como debe ser? Dios quiere que entendamos esto. La perseverancia está involucrada dentro del mismo proceso de fe. Cuando tú dejas de perseverar es porque se acabó la fe. Y cuando la fe se acaba, Se termina el milagro. No se va a dar el milagro porque tu fe se agotó. Cuando viene Pedro y le dice, mira Jesús, porque Jesús venía caminando sobre las aguas, hermano. Venía el Señor caminando. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, permíteme que yo vaya ahí contigo, le dice. ¿Y qué le dijo Jesús? Venite, Pedro, le dijo. Pedro en ese momento No se dio cuenta si el agua estaba fría, si el agua estaba caliente. No se dio cuenta si iban a haber tiburones ahí, hermano. Pedro no reparó, porque la fe es así. Amén, hermano. Yo creo porque creo. Y si el Señor me dijo que podía ir, yo voy a ir. Y Pedro empieza a caminar. Quizás tú has perseverado muchas veces en muchas ideas y pensamientos, pero luego Pedro vio para abajo, hermano. Y ve, hermano, ¿y qué le dijo Pedro? Señor, le dijo, sálvame porque me muero. Qué nadador, ni qué nazi. Pedro, experto nadador, hermano. Pero puede ser usted muy cristiano de hace muchos años, pero a veces cuando se nos acaba la fe, nos venimos abajo, hermanos. A veces la duda, la falta de perseverancia, hace que nosotros, hermanos, resbalemos y caigamos en esos abismos. Entonces dijo, y cuando llegó ahí a su casa, se halló el demonio y había salido, y la hija estaba ya tranquila, hermano. Cuando la paz de Dios llega a nuestra vida, las cosas tienen que cambiar. Ahí está Naamán, ahí está la mujer. ¿Y dónde estás tú? Naamán llegó a la sexta sin sanar. ¿Pero qué pasó? A la séptima, ¿qué dice? ¡Su lepra fue limpia! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, yo me cansé de orar y de pedirle a Dios, ¡ora una vez más! ¿Cómo dice la alabanza? ¿Cuántas llevas? ¿Ah? Apenas tres, hermano. ¿Usted sabe qué significaba eso, el que siete veces tenía que sumergir Natán ahí, hermanos? Es que siete quiere decir ever, forever, siempre, por siempre, hermanos. Usted siga orando siempre. Amén, hermano. Esperando en Dios siempre. Aunque las cosas estén negativas, aunque no les encontramos forma ni figura, tenemos que perseverar en ese ánimo, en ese entusiasmo de seguir adelante, de no caer, porque el diablo te lleva ganas. Vaya que sí. Para estos efectos, hermanos, qué importante es entender lo que Dios quiere para nosotros. La canoa, muchas veces, yo estaba ahí en San Benito Petén, hermano. Estaba ahí en medio del lago de ahí, hermano, cuando era muchacho. Íbamos en una canoa pescando, hermano. Y qué horrible es eso, hermano. Solo fluk hizo así, hermano. Y cuando sentí, hermano, tenía la canoa aquí arriba en la cabeza, hermano. Qué horrible es eso, hermano. Y era de noche, como íbamos a pescar de noche. Hermano, no sabía uno dónde era el día y dónde la noche, dónde estaba, si estaba vivo o no estaba vivo, hermano. Es hora de agacharse, salir a la superficie. Muchas veces nuestra canoa cubre y no le encontramos salida a nuestro problema. Tu canoa puede hacer que quizás claudique, quizás naufrague algunas veces. Pero dice la palabra de Dios, siete veces cae el justo y siete veces lo levantará Jehová. ¿Cuántos creen esto, hermano? Así que es tu día, hoy es tu día. Es el día que Jehová hizo para ti. Es el día que Jehová hizo para mí. ¿Cuáles son tus metas? Yo creo que debes de ser muy cauto en esto. Vamos rapidísimo porque ya me marcaron la hora, dice. Proverbios, capítulo 14, 15. Luego que tú el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Dios dejó su palabra, hermano. No seamos simples. Es que a mí Dios no me quiere. Busca la respuesta en la palabra. Ahí está. Ponte los lentes. Y Dios te va a hablar de alguna manera. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Mirar clara tu meta. No pierdas la visión de la meta. Tienes que pensar en metas, hermanos. Es que lo que pasa es que nuestras metas, hermanos, Dios no las responde. Porque si tú le dices, mira, Señor, yo quiero ser presidente de Guatemala. Cuidado, Señor. Metas asequibles, metas buenas, hermano. No se ponga metas malas. Yo quisiera tener dinero, hermano, para ayudar a los pobres. No, Señor, no pidas eso. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por amor del cual cayeron muchos y están en la quiebra, espiritualmente hablando. ¿Qué le pides a Dios? ¿Ah? Ay, que se vaya la mujer, te vamos a buscar otra peor que esta. Está peor la cosa. No, hombre, las metas tienen que ser metas asequibles, metas claras, buenas, factibles, que de alguna manera sean positivas, pero no para este mundo, sino para la eternidad. Tienes que tener claro que tu meta no es este mundo, repito. Cuando somos negligentes en la búsqueda de esto, hermano, nos conformamos con la basura que nos da este mundo. Y ahí nos tiene Satanás, hermanos, con un bombón y una paleta. Ah, se le queda viendo usted la paleta. ¿Quieres, mijo? Le dice. Chúpesela, mijo, le dice. El diablo no te dice que te va a dar caries. El diablo no te dice que chupándote los dulces se te van a caer las muelas. Pero tú dices, ¡hala, qué rico! Y me la regaló el diablo. Sí, te está regalando caries dental. Después andas con las flacas ahí. Pero el diablo regala. Y si le pides, te da también. Pero tu meta tiene que estar enfocada hacia la búsqueda de lo eterno. Analicemos cómo y quién y en dónde y qué hemos alcanzado hasta este momento. ¿Cómo está tu vida espiritual? Yo creo que cada uno de nosotros debemos ser claros en esto. ¿Cómo está tu vida espiritual? Analízalo. ¿Cuáles son tus metas? ¿Ah? Si yo fuera rico, si yo fuera profesional, si yo tuviera casa, si yo tuviera carro. No, hombre, si es la añadidura, hombre. Tranquilos. Más buscad. ¿Y qué más? ¿Y todo lo demás? ¿O será añadido? Amén, hermano. ¿Quieres tu carrito? Dios te quiere dar tu carrito. ¿Y por qué no, hermano? Sí, ya la cicla esa está mera. No es modelo de 2019 tu cicla, hermano. Y el caballo, pues no lo puedes meter aquí a la ciudad. Dios quiere tu carrito, está bien, no es, pero es la añadidura que Dios te quiere dar. Y Dios no te da uno, te puede dar dos si quiere, te puede dar tres si quiere. ¿Y cuál es el problema? Pero esa no debe ser tu meta. Amén. ¿Qué quieres tener? Un hogar feliz. No, hombre, encontrar tu felicidad en Dios y luego Dios va a hacer que todo se vuelva tan bonito en la casa, hermano. Amor, comunicación y cosas maravillosas que Dios quiere darte en tu matrimonio, en tu hogar, en todos los aspectos de tu vida. Pero tu meta tiene que ser aquella. Nos olvidamos de la meta, hermano. Hay quienes que aún en el servicio a Dios se pueden equivocar porque miran quizás la obra material de la obra. Hay un dicho que leí en alguna oportunidad en un libro. Por servir al Dios de la obra, dice, nos olvidamos del Dios de la obra. ¿Lo entendió o no? Servimos a la obra y jalamos y estamos y hermano y somos activos y qué sé yo. Pero se te olvidó orar, se te olvidó suplicar, se te olvidó ayunar, se te olvidó reflexionar sobre tu vida, sobre tu relación con Dios. Por eso es que Dios a veces, hermanos, tiene que decir un pausa ahí, tranquilo, mijo, va. Estás bien trabajando preciosísimo y que se te nota que raja, nadie ni si jalas y haces y qué tremendo. Ahora sentate ahí, ahora vas a ver otro aspecto que yo te voy a mostrar. Mira. Y uno se mete dentro de uno mismo. Hay una introspección maravillosa. Y a través de la revelación del Espíritu Santo va creciendo aquel ser interior. Y vamos encontrando la paz interna que Dios quiere darte. Amén, hermanos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en la cual tú vienes y echas tus cargas a Dios. Y aquí, hermanos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y mi paso os dejo y mi paso os doy, no como el mundo la da. Tranquilos. Paz. Y mañana, Señor, hoy viví tu momento conmigo, dice el Señor. Tranquilo. Y si mañana hay gente que pensando en el mañana, el fracaso del mañana, no vive el presente, hermano. Vive tu presente con el Señor hoy, pensando en una meta espiritual, que es el reino de Dios. Y estoy seguro que Dios va a hacer cosas maravillosas. Quiero terminar, hermanos, en Gálatas 6:9. Estaba muy contento y quería más, enseñar más pasajes, pero estos señores encienden una luz ahí arriba, dice hermano Edgar. Gálatas 6:9. Amén. Dice: no nos cansemos, pues. ¿Qué dice? De hacer el bien. Porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si no perseveramos. Amén, hermano. No nos cansemos. Si otros no quieren hacer, déjalos. Si otro ya no quiere seguir, tú sigue. Si alguien está desanimado, anímalo. Pero tampoco te vas a dejar morir. Tú tienes que seguir adelante. Tienes que seguir tu meta. Quizás circunstancialmente aún el hogar se podía como que destruir por estas convicciones, pero si te deleitas en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí vas a tener a tu esposo tarde o temprano, por las buenas o por las malas. Quizás solo por amor a ti Dios pueda sujetar, porque dice la palabra de Dios que si nosotros nos sujetamos a Él, Él sujeta todas las cosas a nosotros. Hermano, todas estas son promesas. ¿Pero para quiénes? Para los que perseveran en el bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Nada de este mundo da inmortalidad. No, hermanos, se acaba en la tumba. Ahí terminó, hermanos. Cualquier gloria de este mundo queda en el cementerio, hermano. Pues la gloria que pertenece a Cristo prevalece por la eternidad. Recuerdo que íbamos ascendiendo una montaña y a pie, y en el afán de quizás llegar, uno no ve muchas cosas que están a su alrededor, que quizás son importantes. Recuerdo que en esa oportunidad que estábamos ascendiendo en una montaña, realmente yo estaba cansado, pero quería seguir adelante. Llegó el momento en que ya no me dio la resistencia y me senté ahí a la orilla del camino. De repente había un animalito, una especie de liebre, conejo, y lo vi, estaba atrapado entre unas raíces. Aparentemente era una trampa que le habían puesto. Y empecé a ver aquí a lo al lado y tomé el animalito y lo liberé. Y se me quedó viendo así. No digo que piense el animal, pero yo fui el que pensé. Quizás agradecido, y fue libre y salió corriendo. Y dije yo, era necesario que yo me sentara acá a la orilla del camino. Muchas veces las rutinas, aún religiosas, nos hacen perder la visión del camino. Pero la perseverancia hace que nosotros podamos llegar a la meta. Hay carreras que parecen imposibles, pero un día la tortuga le ganó a la liebre, hermano, por su perseverancia. La liebre creyó que por lista y por rápida iba a llegar a la meta, pero la tortuga no paró, la liebre quizás se quedó por un lado, entretenida, pero al final la que pasó la meta fue la tortuga y no la liebre. Quizás esta sea una fábula, pero al final creo que demos pasos, hermanos, seguros, firmes, perseverantes. Y estoy seguro que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Que Dios le bendiga en esta hora, hermanos. Amén.